volar.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Se disparan las donaciones económicas entre familiares. Nunca antes se había donado tanto dinero de padres a hijos y en algunos de estos casos para que estos puedan afrontar el pago de una vivienda. Pero conviene saber que estas donaciones acarrean una serie de impuestos con importantes diferencias entre comunidades autónomas. Victoria Ballesteros.
Bueno, si la donación es para comprar la vivienda habitual y el dinero sale de la cuenta de los padres, hay bonificaciones en 11 comunidades.
La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa porque no llevábamos a la entrada más los gastos y además teníamos planificado una reforma, así que tuvimos que pedirle el dinero.
Sergio no tuvo que pagar impuestos por esa donación porque vive en Madrid, que al igual que Extremadura y Baleares, bonifica el 100% de estas operaciones ajustándose a unos límites de dinero. También han aumentado las cesiones de viviendas, pero ¿qué es mejor? ¿Casa o dinero? Lo explica la notario Carmen Boulet.
El coste fiscal, es decir, de impuestos al donar dinero, es menor que cuando lo que se regala es un piso.
Y es que en las donaciones de viviendas hay que pagar la plusvalía municipal y rendir cuentas con Hacienda por el incremento de patrimonio.
Y casi 2 millones de estudiantes universitarios se están enfrentando estos días al estrés de preparar los exámenes. Un informe del Ministerio de Universidades señala que más de la mitad de ellos consideran que los planes académicos no contemplan pausas suficientes entre las evaluaciones, lo que agrava su agotamiento mental. Sefi García.
En la Facultad de Mario se organizan bastante bien.
La verdad es que normalmente sí que solemos tener una semana antes de que sea el primer examen en la que no tenemos clase ni durante esa semana ni durante el periodo en que se realizan los exámenes. Entonces, de esa manera, pues tenemos más tiempo para poder prepararnos. Yo creo que este método es bastante eficiente.
Pero el arranque de los exámenes del segundo cuatrimestre complica la vida a otros universitarios como Celia.
Antes de empezar exámenes, te ponen todas las prácticas que tienes que hacer. Entonces, no te puedes centrar en estudiar porque tienes que hacer la práctica que ahora sí que cuentan muchísimo. 3 puntos de la nota final, entonces tienes que hacerlas porque si no estás perdido. Satura bastante.
Es una queja compartida por el 55% de los universitarios españoles a los que faltan horas para llegar a todo, según dicen. La buena noticia, nos cuenta la psicóloga Ángela Magaz, es que es un buen aprendizaje para el futuro.
Lo que hacemos es dar, digamos, el poder a los estudiantes de aprender habilidades que les van a ser útiles durante sus cursos universitarios, pero también después en la incorporación al mercado laboral.
Y ese aprendizaje consiste en reconocer sus fortalezas y también sus debilidades para superarlas. Los padres solo para dar apoyo. Podemos confundirles a unos porque creerán que no pueden, no son capaces, y otros porque se creerán buenísimos.
Y contamos que la Embajada de España en Georgia está realizando las gestiones oportunas para repatriar a nuestro país el cuerpo de la mujer española de 53 años fallecida ayer tras ser alcanzada por una luz mientras esquiaba. Junto a ella iban otros 5 españoles que están bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche vuelve la Liga con muchas quejas del Barça y de los Osasuna. Bruno Casar.
Sí, los dos equipos no querían jugar este partido aplazado hoy, pero tendrán que hacerlo y en esas las quejas de ambos pasan por el poco descanso que han tenido sus jugadores internacionales. En el caso de Osasuna, el central Boyomón, el Barça, Rafinha y Araujo, los tres llegaron anoche a la ciudad condal, y en el caso de los azulgranas, hoy no van a jugar. Flick, en rueda de prensa, se quejaba sobre el calendario.
Tenemos que jugar este partido. Cuando jugamos fuera siempre es a las 9 de la noche y llegamos tarde por la noche. El problema es la recuperación de los jugadores. No estoy contento con la situación. Cuando ves qué pasa en otras ligas y cómo lo gestionan con los equipos que juegan Champions, es totalmente diferente a lo que pasa aquí. Esto es una cosa que puede que UEFA y FIFA han de poner unos límites, que los jugadores descansen 2-3 días antes del siguiente partido, y esto es la única cosa que se puede cambiar.
A las 9 recuperamos ese partido aplazado de Liga desde las 8:30 tiempo de juego. Recuerdo que el Barça es líder empatado a puntos con el Real Madrid. Jueves en el que la Fiscalía ha solicitado 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por presunta corrupción durante su mandato. Y en Fórmula 1 esta mañana el equipo Red Bull ha hecho oficial el cambio de pilotos. Tsunoda va a ser el nuevo compañero de Max Verstappen en detrimento de Lawson, que baja al equipo filial.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. La familia de Juan Francisco Rosales pide ayuda para encontrar más información que ayude a esclarecer el presunto asesinato de este hombre natural de Puerto de la Cruz en Tenerife, que fue asesinado el pasado 16 de marzo por desconocidos. Te cuento también que el director del Instituto Canario de la Vivienda ha asegurado que las viviendas modulares para afectados por el volcán de La Palma, tanto las de madera como las de tipo contenedor, van a ser desmanteladas una vez que sus residentes actuales encuentren una solución definitiva. Y hablamos también de las ventas del comercio al por menor, que han aumentado en febrero un 2,2% en las islas con respecto al mismo mes del año pasado, según asegura el Instituto Nacional de Estadística. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, la historia de siempre. Una vez más, estamos en el Día de la Marmota. Basta cualquier incidente a un menor en la Gran Canaria 1 para que se genere un macroatasco en las islas. Cualquier pequeño problema en esta vía colapsa las principales arterias de Gran Canaria. Problemas en la Gran Canaria 1, problemas en la Gran Canaria 3 por esa confluencia a la altura de la Mar Fea, problemas por lo tanto en la Avenida Marítima, túnel Julio Luengo y conexión con Gran Canaria 2, y a partir de aquí se acabó. Pero lo de ayer fue sintomático, ¿eh? Porque no estábamos frente a un accidente de gravedad, ¿no? No hubo una colisión múltiple de vehículos. Solo fue un camión averiado a la altura del Goro. Un camión de gran dimensión que al no tener espacio en los márgenes, en el arcén, pues se tuvo que cerrar una de las vías. Nos decía un taxista, con un arcén mayor no se hubiese generado tal macroatasco. Estamos hablando desde las 7 de la mañana hasta prácticamente las 11:30 de la tarde, ¿no? Es decir, no estamos pidiendo más infraestructuras. Estamos pidiendo adecuar las que tenemos. Porque las cosas como son, es cierto que a más carreteras, más demandas, es decir, más coches. Es indudable, es necesario tener comunicaciones adaptadas a la población, pero de forma equitativa. Mira, esto es un poco como un tire y afloja. La administración nos culpa por no coger con más frecuencia el transporte público, pero lo cierto es que deben ser ellos los que tienen que potenciarlo, no sé, más frecuencias, más comodidad, mejores trayectos. Es decir, dotar a los servicios públicos de la necesidad de movilidad de la población. Y esto no se soluciona castigando al usuario, limitando su movilidad, no se soluciona encorsetando al que debe utilizar el vehículo privado, ni sancionando al que viaja sin ocupantes. Lo de ayer, un problema de infraestructura, de la obra. Tenemos arcenes muy reducidos. Mira, no está bien cargar en la población la competencia institucional. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos como siempre hasta las 12, son dos horitas de radio. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica, te habla encantado de la vida un día más. En este jueves 27 de marzo, Javier Benítez. Como tema del día, esto fue un ciclón, esto fue un huracán, esto fue un estruendo. Grupo que irrumpió en el mundo de la música y la verdad es que nos dejó con muy buen sabor de boca. Frankie Goes to Hollywood lanzó este tema, muy controvertido no solamente por la letra, sobre todo por el vídeo musical con escenas de sexo explícita. Incluso el tema y el vídeo fue vetado en la BBC. La canción se incluía en un disco cuyo título parece una declaración de intenciones, ¿no? Welcome to the Pleasure Dome, es decir, bienvenida a la cúpula del placer. Sea como sea, es un clásico de la música.
But
Además, nos permitió conocer a una de las bandas más interesantes por aquel entonces, Frankie Goes to Hollywood, del inefable Holly Johnson, que siguió en activo y con éxito después de abandonar la banda. Esto se titula Relax. Son las 10, 11 minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Mira, el domingo vamos a cambiar de hora, parece que será la última vez que tengamos que atrasar o adelantar nuestros relojes, lo tendrá que decidir este ejecutivo, que lo aprobará por decreto, claro, porque ya sabes que este gobierno es incapaz de lograr mayorías para sus propósitos. En fin, a partir de la semana que viene tendremos más luz, ya comenzamos a notar que los días duran más o menos lo mismo que las noches. En cuanto al tiempo, igual alguna lluvia débil y dispersa, ni siquiera se podría llamar lluvia, diríamos llovizna en medianías y zonas altas. Cielo nuboso que evolucionará a intervalos, las temperaturas sin cambio, la verdad es que agradable. Llegaremos a los 16 grados en Valle Seco, fresco, normal. A los 22 en Agaete, el termómetro subirá en Mogán hasta los 22 grados aproximadamente. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 17, la máxima será de 23. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. ¿Pues por qué? Pues por las carreteras de la isla.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mancarra, soy un hostera. Voy a toda hostia por la carretera.
Mira, afortunadamente no contamos una tragedia Estamos hablando de ese desprendimiento de rocas en Valsequillo, concretamente en la Gran Canaria 41, porque no pasaba ningún vehículo por ahí, por poquito. No se lleva por delante, pues, a un vecino de ahí de Valsequillo, conocido piloto con el que hablamos en su momento, ¿no? El caso es que la carretera esta, la Gran Canaria 1, se cerró. Ahora mismo solamente tiene abierta una de las vías, pero parece ser que será en cuestión de horas cuando se mejore, se apuntale ese talud y por tanto se pueda abrir con total normalidad la carretera 40, la Gran Canaria 41. De esto y también del macratasco de ayer vamos a hablar con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Gusto Hidalgo, a quien tenemos ya en línea. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cuándo quedará abierta por fin la Gran Canaria 41 en ambos sentidos?
Bueno, se ha cortado a las 9 de la mañana, se acorta a las 9 de la mañana del día de hoy, aunque ha estado abierta durante toda la noche, desde ayer a las 7 de la tarde, en espera de poder terminar de limpiar la ladera, y esperemos que en el transcurso de esta jornada podamos ya darla por abierta. Hay que decir que en cualquier caso solo estuvo cerrada durante los periodos que estaba cerrada de por sí porque estábamos asfaltando en la zona. Esto ha sido un desprendimiento, probablemente producto de las lluvias, unido seguramente a la vibración de la maquinaria de asfaltado. Eso puede ser una suma de ambos elementos. Hemos tenido derrumbes en otros sitios de la isla, ayer sin ir más lejos, en la Gran Canaria 21, uno muy parecido, que supuso el corte momentáneo de la vía hasta que limpiamos la ladera. Y en este caso lo que estábamos haciendo era asegurando el talud, pero abrimos a las 7 de la tarde ayer, cuando en la hora que también terminan los trabajos de asfaltado, hemos dejado un carril solo abierto, pero es una carretera de poca densidad, que no genera cola en ese sentido, y pasan los coches perfectamente, por mera seguridad, hasta que limpiemos durante la jornada de hoy. Y espero, si no hay ninguna sorpresa en el talud, que se pueda quedar totalmente despejada y con los dos carriles y con el asfaltado totalmente nuevo en la jornada de hoy.
¿Qué tipo de acometida se hace en ese talud, Augusto?
Bueno, pues es verdad que el talud era de daño al asfaltado. Se hace una limpieza y lo que se hace es tirar abajo los elementos que pueden, en un momento determinado, desprenderse de la ladera. Es una limpieza de facto. Se ha derrumbado inicialmente, por tanto hay que limpiar la zona que ha caído sobre la carretera y que, pues, afecta a la seguridad de la vía. Eso es lo primero que se hizo a las 8 de la noche aproximadamente, del momento en que se produjo. Pero vamos, que a las 10 de la noche metimos una maquinaria pesada para levantar todas las piedras, y eso a medianoche ese mismo día se quedó limpio, y de hecho por la mañana la gente veía que estaba abierta la vía, uh-huh, con una valla de seguridad. La volvimos a cortar porque teníamos que seguir con el asfaltado, que había cortes de la carretera de tal manera, y aprovechamos y seguimos haciendo limpieza. Lo que hemos hecho es, una vez terminado el asfaltado y que no estaba totalmente limpio, dejar un carril cerrado. Pero lo que se hace es una limpieza, se fuerzan que haya piedras que puedan caer en el futuro inmediato, tirarlas ya para que no haya problemas en el futuro y estabilizar el talud.
Claro, eso es importante, Augusto, porque usted dice que posiblemente el motivo que llevó al desprendimiento y a la caída de este talud son las lluvias, ¿no? Afortunadamente no hablamos de tragedia porque no pasaba ningún vehículo por ahí, aunque estuvimos hablando ayer precisamente con el piloto gran canario Pedro Peñate, y sí nos decía que bueno, que no pasó nada, pero que por poquito, ¿no? No hay ningún tipo de estudio, de programa para revisar los taludes. Entiendo que no debe ser sencillo, pero sobre todo cuando llueve, para evitar este tipo de circunstancias y que no vaya más.
Se hace habitualmente, vamos a ver, nosotros hacemos una revisión de todos los taludes, cualquier duda que haya sobre el talud, porque tenemos un servicio de conservación de carreteras, todas las vías de carácter insular y regionales que está bajo nuestra responsabilidad, las vamos repasando permanentemente. Tenemos contratos específicos para eso y se van haciendo las revisiones. Y cuando hay alguna denuncia de alguien que considera que hay un muro que está en malas condiciones, se va a revisar, ¿no? Si se ve que está en buen estado, pues no pasa nada. Si ve que hay que hacerse una limpieza, se hace. Y a veces hay que hacer un mallado, hacer una obra de más calado, si hay que hacerla por urgencia. Ahí mismo en Valsequillo, en la carretera hubo una caída importante con el día de lluvia que hubo el puente del carnaval, que afecta a un vehículo, además, que está aparcado, y estamos actuando con una obra de emergencia para estabilizar el talud ya con un mallado directamente, una obra más de más calado. Estas cosas pasan, normalmente además suele pasar 2-3 días después, bueno, puede haber en el momento de la lluvia, pero suele ocurrir 2-3 días después, y tenemos una orografía que así lo propicia, es decir, las carreteras del centro de la isla principalmente están llenas de zonas que en un momento determinado pueden ser afectadas por la climatología, y a veces hay cortes, a veces hay lesiones más graves, y podrían tener afección incluso a los ciudadanos. Nosotros intentamos mantenerlas. Cada vez que vemos un talud o una zona que podría ser más o menos complicada, preparamos un proyecto. Todo tiene un coste, evidentemente, pero si vemos que es una situación más grave, lo hacemos por emergencia, y si son situaciones que se pueden dar en el futuro, preparamos un proyecto alternativo, ¿no? Y a veces hacen limpiezas también. Depende de muchas circunstancias, a veces también depende de circunstancias que son ajenas a la carretera. Urbanizaciones cercanas que tienen roturas de alcantarillado, que no lo sabemos, y que afectan a vías. Nos pasó en la Gran Canaria 2, un derrumbe en la Gran Canaria 2, una obra relativamente nueva, en la altura de entre Galdar y Agaete, y era producto casi seguro de un alcantarillado que el ayuntamiento después procedió a solucionar. Hay mil causas, pero es una cuestión de seguimiento en una orografía complicada, claro, como la nuestra. Si viviéramos en la llanura tejana, sería otra realidad distinta. Claro.
¿No? Seguimiento fundamental, por cierto, en Valsequillo los vecinos del Roque están muy preocupados también por un talud que hay ahí, incluso hace...
Ese es el que le comentaba yo con anterioridad, ese lo fuimos a revisar, hubo un desprendimiento de una piedra importante y que afectó además un vehículo, que estaba aparcado, no había nadie en el vehículo, no hubo afecciones personales, pero bueno, mandamos un equipo para ver que ese talud, vimos que había inestabilidad y eso requiere una obra, y decreté hace dos viernes ahora una obra de emergencia para que se haga sobre la marcha un trabajo que ya se está haciendo de mallado superior y mejora de estabilización del talud, pero ya es con una obra, con un trabajo en altura que se está realizando ya.
Bueno, permítame, Augusto, consejero, preguntarle también por el mega super atasco de ayer. Usted, al fin y al cabo, es el consejero de Obras Públicas. Cada vez que hay un incidente o un accidente en la Gran Canaria 1, se colapsa esta vía, a la misma vez también con la confluencia Gran Canaria 3, que llega también a la capital, la Gran Canaria 2 también por el túnel Julio Luengo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? Los taxistas nos decían que semana a semana tienen este tipo de complicaciones, pero sí es verdad que de manera muy habitual, cuando hay algún tipo de incidente, sobre todo en la vía principal, en la Gran Canaria 1, hacia el sur, incluso hacia la capital, tenemos un súper mega atasco. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos coches, no tenemos muchas salidas, no se hicieron las obras pertinentes en su momento, siempre ocurre esto. También nos decía, por cierto, consejero, algún taxista, que los márgenes de la carretera no son suficientemente anchos y posiblemente esto fue lo que generó este megatasco, que ese camión en el Goro pues no pudo ser apartado con todas las medidas de seguridad y se tuvo que cortar medio carril. Siempre ocurre lo mismo, consejero.
Bueno, a mí me habrán escuchado, y están las hemerotecas desde mi época de alcalde, que decía que la Gran Canaria 1 iba camino a ser la TF5 en Gran Canaria, ¿no? Con las congestiones tremendas que tiene esa autopista en la isla de Tenerife, y que en Gran Canaria, sobre todo en la zona de Telde, iba cada vez a ser más pronunciada a medida que mejoraba la actividad económica, había más vehículos en la calle, más transporte de mercancías. Y que eso se ha ido produciendo porque hay un efecto acordeón en la zona a partir de La Partilla en dirección sur o en dirección norte a partir de Melenara, que se genera también en La Partilla y que genera una congestión que se va aumentando y a primera de la mañana y entre las 3 y las 5 de la tarde y especialmente los viernes al mediodía es realmente espectacular, y que si además se suma con un accidente es la tormenta perfecta. Recordemos el viernes de carnaval en el que tocaba Maluma en Las Palmas, había un partido de fútbol de la Unión Deportiva, además había un evento importante en el auditorio, y se quemó un coche en medio de la autopista, que cortó los tres carriles, y otro en la circunvalación. Claro,
entonces, ¿cuál es la solución? No sé, ampliar...
Cuando se habla de solución, que son soluciones definitivas, la solución es la de tener un transporte público alternativo de alta ocupación que funcione, y ese es el proyecto del tren, sin lugar a dudas. La inmediata, bueno, hay otras que son paralelas y que solucionan parte del problema, no de forma definitiva, que tienen que ver con infraestructura. Son vías de regionales y el gobierno de Canarias está preparando dos proyectos que afectan a la Gran Canaria 1. El primero, nos han dicho que lo van a licitar, si no necesita evaluación ambiental, parece que no debiera, van a licitarlo ahora antes de final de año, que es la ampliación de la Gran Canaria 1 en la zona de La Pardilla, en la zona de Melenara. Sería como tener un cuarto carril en esa zona, mejorará la afluencia y probablemente mejore la fluidez, pero esto es una propuesta temporal. En el, si siguen aumentando los vehículos, terminará congestionándose igual, pero bueno, es una obra que podría ser relativamente sencilla y que el gobierno canario dice que ya tiene redactada y que va a ejecutar en breve, porque ya digo, es una vía del interés regional y ellos tienen que actuar con las infraestructuras ahí. Y la otra es la S5, que no existe, que es una vía paralela a la Gran Canaria 1, que descongestionaría toda la zona de Telde y que va desde la circunvalación, esa está planificada, pero no está proyectada, va desde la circunvalación y llega a Telde de forma paralela a la Gran Canaria 1. Es otra autopista, de facto. Es una obra muy grande y que también está redactando el gobierno canario, pero está en fase de redacción de proyecto. Esa ni siquiera está prevista para licitar y va a tardar bastante tiempo todavía. Son infraestructuras importantes que mejorarán la fluidez de la vía, que sumado a las obras para mejorar la Gran Canaria 2, que la Gran Canaria 2 es una autopista a tramos, porque tiene tramos de baja velocidad, otros de alta, de charretales, y requería una mejora del planeamiento que ya se ha hecho y ahora tienen que hacer la obra el gobierno de Canarias, pues deberían mejorar la velocidad y la fluidez en las vías principales, que son las S1 y las S2 y las S3 en Gran Canaria, ¿no? Pero reitero, esas son medidas que mejorarán la fluidez de forma temporal, igual cuando se hizo la circunvalación, hasta que la circunvalación también empezó a congestionarse. Las vías de solución definitivas tienen que ver con que la gente pueda coger un transporte cómodo, como las grandes ciudades del mundo, y pueda moverse de forma cómoda, al margen de que tú con tu vehículo privado estés dispuesto a cogerte una congestión. Y eso significa tener un metro, un tren. El tren de Gran Canaria está previsto que desde Telde es un metro prácticamente, va subterráneo, y que se pueda desarrollar. ¿Es inmediato esto? Evidentemente no, aunque los proyectos están y estaba en este fase, en este momento la financiación para empezar las primeras fases de construcción, ¿no? Pero bueno, es la única solución definitiva, eso es la realidad.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque también es cierto, y es una reflexión importante, ahora no tenemos tiempo de poder desarrollarla, consejero, pero el hecho de generar o de construir más carreteras induce también la demanda, y por lo tanto, pues ocurre lo que ha pasado con la
circunvalación. Plenamente, y por eso digo yo que o se busca la opción alternativa, que la gente decía, bueno, el tren, ¿cómo es posible un tren en Canarias? Pero es que es necesario, hay sitios más pequeños con trenes también, es decir, y hay islas con trenes en todo el mundo. La cuestión es que haya una vía alternativa que se puede utilizar cómoda, fiable, moderna y además con garantía de frecuencia para que la gente pueda ir a su trabajo en tiempo, pueda ir al colegio, pueda ir al ocio y se pueda mover de forma cómoda sin tener que coger el vehículo privado. Más carreteras, más coches. Esta es la realidad.
Sí, así es. Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas. Gracias por atender del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Bueno, hasta luego. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es interesantísimo este proyecto, sobre todo por lo que significa, ¿no? Tener, digamos, un futuro mejor, un futuro más sostenible, ¿no? Ha arrancado ya la comunidad energética de Siete Palmas. A partir de aquí, posiblemente otros barrios se irán sumando. Vamos a hablar de esto, de lo que significa, con el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, don Alexis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues en la capital Gran Canaria tenemos pues unos 120 barrios aproximadamente. ¿Por qué se ha elegido Siete Palmas? ¿Por qué esta localización? ¿Por qué este lugar y no otro, Alexis?
Se eligió porque estábamos buscando una zona donde poder disponer de amplias cubiertas en edificios para hacer proyectos demostrativos de lo que es una comunidad energética en un entorno urbano. Nosotros llevamos años con subvenciones al autoconsumo fotovoltaico a nivel individual y veíamos que en los grandes núcleos urbanos, al ser la tipología de edificios diferentes, que no son edificios unifamiliares, pues había la necesidad de llegar a dar a que las ciudades contaran con plantas de generación fotovoltaica en edificios, ¿no? Y la única forma que estábamos viendo es crear comunidades energéticas, y precisamente en esta zona es donde hemos identificado que mayor cubiertas privadas que no tienen acceso para otro tipo de uso estaban disponibles, ¿no?
A la hora de instalar estas comunidades energéticas, ¿cuál es el principal escollo, el principal problema con los que las autoridades o las instituciones se enfrentan?
Las comunidades son instituciones privadas, es decir, ahí la parte pública lo que está haciendo es apoyando y empujando para que los proyectos salgan, ¿no? Entonces, dentro de ese apoyo, pues la primera reticencia es la falta de conocimiento de lo que es una comunidad energética y del fin que supone, ¿no? Que es realmente dar un servicio a todas las personas que forman parte de ese colectivo, donde hay un ahorro energético, un ahorro en la factura de suministro y, evidentemente, el impacto, la reducción del impacto ambiental que tiene esa actividad. Entonces, la principal dificultad es esa, el desconocimiento, y fruto de eso, pues, te encuentras lo siguiente, ¿no? Cuando necesitas hacer las instalaciones, la comunidad energética necesita cubiertas, y para las cubiertas necesitas llegar a acuerdo con las juntas de propietarios o las comunidades de vecinos de esos edificios, ¿no? Y ahí, pues, te encuentras lo que te encuentras en cualquier comunidad de vecinos cuando van a hacer cualquier tipo de obra, de rama, opiniones muy diferentes, gente que se pone, que no conoce. Pero una vez superado ese trámite y que la comunidad energética dispone de esa cubierta para hacer la instalación, el proceso ya es más sencillo. Hay otra fase, que es la fase de financiación de esos proyectos, que también es una fase que puede dar dolores de cabeza si, dependiendo de la fórmula que se ponga a la hora de financiar esa instalación.
Entiendo que necesita una metodología urbanística determinada, ¿no? Un ordenamiento urbanístico determinado, el barrio, la zona donde se va a implantar esta comunidad energética, don Alex.
No es necesario. Afortunadamente, en los últimos años, toda la legislación nacional y europea está enfocada a fomentar lo que es el uso de la energía fotovoltaica en espacios antropizados, espacios que están en uso. E incluso se está legislando sobre las propias ordenanzas y leyes locales y autonómicas que ponen restricciones, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la ordenanza vigente pues fija unos retranqueos, una distancia, una superficie máxima de uso de las instalaciones fotovoltaicas encubiertas, que a través de una ley de rango superior, pues todas esas limitaciones han quedado anuladas, con lo cual no hay ninguna restricción, salvo las propias de seguridad de la estructura que se vaya a montar sobre la cubierta.
¿Cuándo cristalizará, cuándo comenzará ya a funcionar esta comunidad energética? Y yo creo que es importante, sobre todo si hay algún, no sé, presidente de comunidad que nos está escuchando, ¿qué tipo de beneficio va a generar a los vecinos, en este caso de Siete Palmas, director?
Pues el beneficio principal es el ahorro en la factura eléctrica, es decir, dependiendo de los hábitos de consumo que tenga ese usuario, ese vecino, si tiene una actividad diurna que consume energía durante el día, pues evidentemente, si la mayor parte la consume de día, pues toda esa energía se la va a ahorrar, porque la va a provenir de las instalaciones fotovoltaicas. En el caso de que sea una persona que trabaje de día y tenga su vida por la tarde y noche en su hogar, pues evidentemente el ahorro que va a tener es un poco menor solamente repercutirá en la parte diurna. Pero a grosso modo podemos estar hablando entre un 30 y un 60% de ahorro en lo que es la factura de suministro eléctrico.
¿Energía fotovoltaica exclusivamente, o en el futuro quizás se pueda ampliar a otro tipo de energía? Don Alex.
Tal como está la legislación, la comunidad energética se va a poder beneficiar de cualquier generación eléctrica que esté en un rango de 2 kilómetros. Si en un rango de 2 kilómetros hay otra fuente de energía que se pueda incorporar, pues se incorporará. Y si se amplían los 2 kilómetros a 5, a 20 o a toda la isla, pues en ese momento sí se puede llegar a acuerdos con parques eólicos y otro tipo de energías disponibles para suministrar a la comunidad. Pero en este momento nos limitamos al rango de 2 kilómetros, todo lo que se puede instalar ahí.
¿Hubo problemas con algunas comunidades de vecinos? Entiendo que sí. Incluso desecharon la posibilidad de llevarlo a cabo en algunos edificios determinados, don Alexis.
Sí, en concreto en esta comunidad de Siete Palmas, las únicas reticencias es que los edificios a los cuales nos acercamos para informarles del proyecto, pues al final la Junta de Propietarios decidió que no, la asamblea de los vecinos de ese edificio, ¿no? Han sido pocos y esperemos que en el futuro esos que han dicho que no, pues se vuelvan a incorporar. De hecho, ahora en el mes de abril vuelve a salir la subvención que ha posibilitado el proyecto de Siete Palmas, que subvenciona los costes elegibles hasta un 80%, que es súper importante. Las instalaciones prácticamente en 2-3 años quedan amortizadas. Uh-huh. Y lo que vamos a intentar o hacer otra campaña informativa para que las cubiertas, no solamente del barrio de Siete Palmas, sino de toda Gran Canaria, que quieran pertenecer a comunidades energéticas, se pongan uh-huh. en contacto con nosotros para preparar uh-huh. proyectos y presentar todos los proyectos disponibles a esas futuras subvenciones. Uh-huh.
Sí, disculpe, don Alexis, siga.
Sí, no, y en ese sentido, pues me gustaría eso, que todos los presidentes de comunidades de propietarios, pues que estén interesados en tener esa posibilidad, o por lo menos un estudio de lo que pueda suponer el pertenecer su edificio a la comunidad, a cualquiera de las comunidades energéticas, no solamente Siete Palmas. Tenemos 4 constituidas que están ya en fase de licitación o instalación, como el caso de Siete Palmas, pero tenemos en casi todos los municipios, tenemos muy avanzada la constitución de esas comunidades a las cuales se pueden sumar todos los edificios que pertenecen a esos municipios. Y el ahorro va a ser claro, es decir, para el propio edificio, todas las instalaciones comunes de alumbrado, garajes, ascensores, hidro, todas esas instalaciones van a ser los primeros beneficiados y luego, evidentemente, los que vivan en el edificio y después los que estén en un radio de 2 kilómetros de cada instalación.
Y ya para acabar, Siete Palmas, comunidad energética, ¿hay otros barrios que también han mostrado su interés? Sabemos que Taraales está también sobre la pista. ¿Cuál, no sé si no lo puede adelantar, cuál sería el siguiente barrio donde se pretenda instalar esta comunidad energética, don Alexis?
A ver, realmente nosotros en cada municipio vamos a ser una gran comunidad. Es decir, no, aquí le pusimos el nombre Siete Palmas, pero podríamos haberle puesto Comunidad Energética Las Palmas de Gran Canaria y abarcar todo el municipio. Realmente lo que estamos haciendo son instalaciones de generación en cada edificio y con una forma jurídica o una asociación que las englobe todas. Si hay un interés muy especial en los Tarales o en otra, en la Paterna, en cualquier otro barrio, de crear una comunidad específica, se puede crear. Si no, simplemente es asociarla o vincularla a la comunidad que ya está creada en Siete Palmas y ser una macrocomunidad que pueda abarcar, en este caso, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, eso sería fantástico. El director insular de Energía, Clima del Cabildo de Gran Canaria, Alexis Lozano, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Y vamos a seguir arrojando luz sobre este asunto, que nos parece realmente interesante y un paso hacia el futuro, ¿no? El hecho de conseguir por lo menos una sociedad mucho más equitativa, más equilibrada, más sostenible. Nos vamos hasta Siete Palmas, precisamente, y vamos a hablar con Antonio Hernández. Él es el presidente de la comunidad energética. Antonio Martín, perdón, que es el presidente de la comunidad energética de Siete Palmas y además también es el presidente de la comunidad del edificio donde se van a instalar, ¿no? Va a empezar a instalarse pues esta comunidad energética. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien. Nada, aquí escuchándoos.
Bueno, ¿algún problema con los vecinos a la hora de poder instalar esta comunidad energética? ¿Cuáles fueron las principales demandas? Un poquito el sentir de los vecinos, don Antonio.
Bien. Bueno, vamos a ver, los vecinos no ponen pegas, ni mucho más ni menos. Lo que pasa es que la mayoría de los vecinos pues siempre han tenido dudas, ¿no? De que, claro, porque eso, cuando estamos hablando de un coste, es un coste bastante elevado, y entonces, claro, la parte que correspondía en un momento dado que tendrían que pagar los vecinos, cómo habría que pagarlo y demás, pues todo eso siempre están siendo dudas que se van generando, pero a poco esto se ha ido solventando, se ha ido explicando un poco. Y lógicamente, gracias al Cabildo por todas las labores que ha venido haciendo y como ha estado desarrollando todo esto, pues la verdad es que ya los vecinos están bastante más tranquilos. Y ahora viene ya la parte fuerte, que es donde ya los vecinos pues van a tener que empezar a apuntarse, pero para poder beneficiarse de esta gran ventaja que vamos a tener ahora.
¿Sabemos ya los edificios donde se van a instalar estas placas fotovoltaicas, al fin y al cabo, esta comunidad energética, Antonio?
Sí, sí, ya tenemos aquí los 9 edificios, es decir, el Coronas 3, el Coronas 4, el Coronas 5, el Jardines de la Rambla, otro que es el Azar 7, el Azar 3 y 5, el edificio 18, el edificio 36, que es donde yo estoy también, y el Boulevard. Estos son los 9 bloques que se van a instalando, las placas, y lo que esperamos que en unos años pues estén muchos más bloques de aquí, no solamente del barrio de Siete Palmas y de toda esta zona, sino de todas las Palmas de Gran Canaria, porque verdaderamente esto beneficia en muchos aspectos, tanto lo que es a los vecinos que se van a poder apuntar, como que también producimos menos contaminación en el sistema.
¿Cuánto tendrán que pagar los vecinos aproximadamente por esta comunidad energética?
Bien, bueno, vamos a ver, en un primer momento pues esto va a ser algo relativamente poco costoso, en el sentido de que los vecinos pues van a tener que dar una cantidad de 100 euros anuales para poderse apuntar. Es decir, darán esa cantidad, pero luego se van a beneficiar de otra cantidad, es decir, que luego se van a poder beneficiar de 200, 300 euros anuales correspondiente, lo que quiere decir es que verdaderamente merece la pena. Y
¿el desembolso total son 100 euros, don Antonio?
Por ahora sí, porque claro, para eso se ha hecho la comunidad, ¿me entiendes? La comunidad es la que se va a encargar de con ese dinero que luego se va recogiendo, ir pagando la parte que va quedando correspondiente, porque saben que nos dan el 80% de subvención, y luego pues la comunidad energética Siete Palmas pues irá luego ir pagando las partes correspondientes que van quedando con ese dinero para ir supliendo. Y claro, no es de otra manera que dice, oye, cada vecino tiene que poner para empezar 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 euros. No, es decir, vamos a hacerlo de una manera fácil en que todos los vecinos se puedan ir apuntando.
¿Pero el coste total se sabe o todavía no, Antonio? ¿El coste total?
Bien, bueno, los costes totales ya se tienen estipulados por cada uno de los diferentes bloques que van siendo. Eso ya sí se tiene estipulado y se tiene y demás.
¿Cuánto será aproximadamente, más o menos?
Bueno, vamos a ver, a nosotros por ejemplo, nos dan cerca de 1.000.000 de euros, nos dan de subvención, ¿de acuerdo? Es decir, y estamos hablando que es el 80% los que nos subvencionan, ¿de acuerdo? Y luego pues la otra parte es la que queda, y la otra parte es la que se irá luego pagando pues poco a poco para ir desarrollando todo el proyecto.
Bueno, ¿cuáles fueron las principales inquietudes de los vecinos que pusieron sobre la mesa antes de dar el sí?
Bueno, primeramente, ¿no? El uso, ¿no? De las zonas de arriba de cada uno de los edificios, que cómo se iban a usar, de qué manera se iban a usar. Luego resulta de que también el otro tema, ¿no? El tema de qué manera se iban a beneficiar, ¿no? De que si luego habría que montar baterías, si no había que montar baterías, y luego, es decir, una serie de circunstancias así que son pequeñas dudas, ¿no? Pero que se han ido solventando porque, ya te digo, los técnicos que tienen trabajando ahí el Cabildo pues siempre nos han ayudado, nos han asesorado, nos han informado, y estas cosas pues han ido transmitiendo a todos los vecinos y vecinas de aquí, de todos los bloques que se han querido apuntar, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente pues, esas dudas se han ido solventando. Y ahora, ya, como ya digo, ahora lo que falta es apuntarse, es decir, aquellos vecinos que quieran se podrán apuntar, y aquellos que dicen, pues pueden decirme en un momento, mira, pues yo todavía no, porque no sé qué hacer o esto o lo otro, bueno, pues se podrán apuntar aquellos que vivan a 2 kilómetros alrededor de la zona y que podrán ocupar las plazas libres que se queden a 2 kilómetros de la zona donde estén montadas las placas.
Es decir, si le entendí bien, las placas fotovoltaicas se van a montar, entiendo, en el techo de esos edificios, y después cada vecino es el que decide si beneficiarse o no de esas placas fotovoltaicas, ¿no? Pero en el edificio se va a montar sí o sí.
Claro, es decir, en un momento dado lo que se hizo es pedirle a cada uno, es decir, a cada una de las comunidades se le pidió permiso, autorización para poder montar las placas en cada uno de los edificios. Esta petición fue aprobada en el momento que se tiene aprobada, que luego además, por eso se pagará un alquiler relativo, un pequeño alquiler, pero se pagará un pequeño alquiler a cada una de las comunidades. Y en el momento que ya esté aprobado eso, pues sabes que ahí se va a montar. Bueno, después de haberse aprobado todos los presupuestos y de haberse aprobado toda, es decir, haberse recibido la subvención y demás. Y a partir de ahí, el vecino que quiera se puede apuntar, y el vecino que no quiera apuntarse y quede en plazas libres, pues luego esa parte pues llegará y podrá ser recogida en una distancia de 2 kilómetros, sí, a aquellas otras personas que en un momento dado se quedan juntas.
Claro, yo me imagino, don Antonio, que la principal duda de los vecinos es económica. Oye, ¿cuánto me va a costar a mí esto, ¿no? ¿Hay que hacer algún tipo de derrama o no? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto tengo que desembolsar yo de mi bolsillo?
Bien. Vamos a ver, esto funciona de la siguiente manera. Ahora van a abrir una aplicación, ¿no? Esa aplicación en una web, Entonces, ahí el vecino, ¿no?, la persona que se va a apuntar, pues va a llegar y va a meter una serie de datos. Esos datos que va a meter, pues son a raíz de la factura de la luz que él tiene, que ha pagado últimamente, ¿no? A raíz de esa factura se hace el estudio de cuál es su consumo anual, más que nada de los gastos que va teniendo, ¿no?, y de los consumos. Y ahí le sale cuánto es la parte de que le van a poder subvencionar, es decir, de cuántos kilovatios. Lo normal va a ser un kilovatio, ¿no? Eso le va a tener un coste. El coste va a ser relativamente de eso, de unos 100 euros. Pues a partir de ahí también le va a salir en el informe cuánto aproximadamente va a recibir de subvención, en el sentido de que si va a pagar 100 euros, pero resulta de que se va a ahorrar 300, ¿de acuerdo?, en los gastos que va a tener, pues con eso va a ganar 200 al cabo del año. Y eso le sale, le va a salir en el informe que está desarrollando, ¿de acuerdo? Es decir, que cada vecino no va a tener que pagar por lo pronto más. Va a tener que pagar esa cantidad.
¿Cuánto?
Y luego al año siguiente...
Simplemente, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para, digamos, tener esos beneficios? Es decir, beneficiarse de esta comunidad energética.
No, los beneficios van a tener mes a mes, en ese sentido. Es decir, uno va a pagar la cantidad, uno va a pagar la cuota, y luego cada mes la factura de la luz que nos va viniendo, pues va a venir esa reducción que nosotros hemos adquirido. ¿Por qué? Porque nosotros durante el día, al tener las placas solares, pues lo que estemos gastando de luz, pues lo estamos utilizando en parte de las placas solares.
Sí,
¿de acuerdo? Es decir, que si nosotros tenemos puesto el frigorífico, pues está consumiendo de las placas solares. Si nosotros tenemos puesto un router que lo tenemos puesto todo el día para tener internet en casa, pues lo está consumiendo todo el día de las placas solares. Es decir, mientras que haya la luz del sol, ¿no? Es decir, que hay una serie de cuestiones que siempre se van a ir ahorrando durante todo el tiempo.
Pues,
y eso, cuando llega la factura, pues ahí se ve reflejado.
Bueno, pues lo iremos informando a medida que se vaya estableciendo y irá caminando esta comunidad energética, que la verdad es que es realmente interesante. Gracias por atender a la cadena COPE, don Antonio Martín. Nada, presidente de la Comunidad Energética de Siete Palmas. Un abrazo.
Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
La primavera revolotea por Alicios. Saca tu casa mariposas y hazte con ella. ¿Una blusa llena de color? ¡Casada! ¿Un complemento divertido? ¡Para ti! ¿Unas deportivas trendy? ¡Te las llevas! ¡Ven a Alicios y disfruta de la mejor primavera! ¡Vive Alicios!
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. ¡Amor a la mexicana!
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas, fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con mi corazón.
Estamos escuchando a Vanessa Martín. Vamos a saludar a Vanessa Martín, pero no es la misma, ¿no? Coincide en el nombre y en el apellido. Mira, parece que esta plataforma de partido político, plataforma de Teodoro Sosa, va tomando forma, ¿no? Roca Guairo se ha integrado en ella. Oscar Hernández, ASBA también, CONFIR, cada vez son más los pequeños partidos, pequeños partidos políticos, que además tienen bastante responsabilidad de gobierno en municipios, se van adheriendo a la idea de Teodoro Sosa. Abandonan Nueva Canaria y se van con Teodoro Sosa. Esta formación no abandona tal cual Nueva Canarias porque nunca ha estado integrada en Nueva Canarias, pero sí tenía su apoyo. Estamos hablando de Forum Drago y vamos a saludar a su portavoz, que a la misma vez es alcaldesa de Ingenio, quien tenemos en línea, y se llama también Vanessa Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, doña Vanessa.
Buenos días, un placer estar aquí.
Encantado de hablar con usted. ¿Por qué ha decidido Forum Drago abandonar el apoyo a Nueva Canarias y adherirse ahora a la plataforma de Teodoro Sosa?
Bueno, dejar claro que no abandono Nueva Canarias porque nunca hemos pertenecido a Nueva Canarias. O sea, Forum Drago llegó, digamos, a un pacto, a un acuerdo para concurrir estas elecciones de 2023 a 2027 en una alianza electoral. Pero evidentemente no soy de Nueva Canaria, no es como las tres personas que sí pertenecen a Nueva Canaria. Entonces, de ahí la razón de que nosotros somos totalmente independientes, tenemos un proyecto, evidentemente, con Nueva Canaria que vamos a respetar y muy agradecido, yo lo digo abiertamente, porque tenemos una relación muy buena con Nueva Canaria y, de hecho, nos ha puesto las cosas muy fáciles y nos ha evidentemente echado un cable en todo lo que hemos hecho hasta ahora y espero que siga así hasta 2027. ¿Por qué este nuevo proyecto? Bueno, pues Forum Drago es un partido que cree en el municipalismo, es un partido, un grupo de personas que son muy cercanas y, bueno, este proyecto, pues liderarlo junto a estos alcaldes, a Teodoro, a Óscar, pues es un objetivo, es una meta más, es una ilusión nueva que podemos despertar no solo en el municipio de Ingenio, sino en la comarca y en Gran Canaria.
¿Usted lo tenía claro desde el principio, Vanessa?
A ver, por eso le digo que Forum Drago comenzó con Nueva Canaria, pero sin ningún tipo de compromiso. O sea, el compromiso era un proyecto en común que pusimos sobre la mesa, pero nosotros tenemos nuestros propios objetivos como partido independiente y uno de ellos pues es este y, cómo no, pues sumarnos desde el comienzo, o sea, coger las riendas desde el principio y no montarnos al carro cuando ya la cosa esté caminando, porque se trata de implicarnos y de conseguir pues que el progreso se haga entre todos, entre la suma y aportando cada uno de nosotros, pero desde cero.
Vanessa, entiendo que en una situación de esta habrá recibido presiones, que en principio parece lógico, hacia un lado o hacia otro.
Yo le digo una cosa, nosotros somos un grupo que estamos seguros de nosotros mismos, siempre vamos de frente, vamos transparentes y oye, esto es como la vida misma, o sea, quien cada uno sabe lo que tiene, sabe lo que es y sin faltar el respeto a los demás.
Sí, pero entiendo que de Nueva Canarias la habrán llamado, ¿no? Para, digamos, seguir.
A ver, tenemos buenas relaciones, y evidentemente cuando tienes buenas relaciones siempre da lástima a que quizás en 2027 podamos coger otro rumbo y, oye, eso es ley de vida.
Entonces sí la han llamado, ¿no? Y ha recibido presiones por parte de...
No, presiones no. Lo que es presión no, pero, oye, sí, son conversaciones y... Le digo, es que con Nueva Canarias realmente no tenemos ningún problema, todo lo contrario. Y oye, pues vamos bien, porque encima estamos, desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, no lo estamos haciendo mal. Somos encima un grupo, yo siempre digo humildemente, ¿no? Un grupo novato que lleva prácticamente aquí liderando este municipio un año y medio. Y oye, sí da pena, pero presión de si te vas, pasa algo, no. La verdad es que nos respetamos mucho. Y confío en que siga así en 2027, hasta 2027, y también digo otra cosa, o sea, nosotros no cerramos puertas a nadie en posibles pactos en 2027, el futuro, yo siempre digo que el camino se está andando.
Uh-huh. Bueno, usted habla del municipalismo, al fin y al cabo Nueva Canarias también tiene cierto aspecto de municipalismo.
Sí, no digo que no, pero bueno, esto es un grupo de muchos municipios que conocemos, digamos, las necesidades de cada uno de nosotros, nos hemos unido, creemos en este nuevo proyecto y tiraremos
claro,
para adelante.
La pregunta, doña Vanessa, disculpe que le interrumpa, es ¿por qué Nueva Canarias no y la plataforma de Teodoro Sosa sí?
la ilusión que tenemos en este nuevo proyecto está por encima y confiamos mucho en que esto pueda levantar, como digo, la comarca y Gran Canaria.
Uh-huh. ¿Está usted convencido de que va a tener buenos resultados la plataforma de Teodoro Sosa cuando termine de conformarse, que por ahora no ni siquiera tenemos nombre?
Sí, y cada día que pasa más segura estamos.
Uh-huh. Bueno, ¿le ha costado a la Junta Local de Forum Drago tomar esta decisión? ¿Te ha tenido que convencer a alguien o digamos, por unanimidad?
A ver, nos ha costado, pero por eso digo, o sea, cuando quieres tomar otro rumbo, tomas la decisión de tomar otro rumbo y no has tenido ningún problema o ningún tropiezo con los que estás, digamos, en alianza, pues también cuesta tomar la decisión, pero al final tenemos que dejar los temas personales y también tener el prisma en el municipio, en los vecinos y en lo que quieren. ¿En la ejecutiva interiormente? No, unanimidad para posicionarnos pues al lado de este nuevo proyecto y vuelvo y repito, como socios fundadores.
¿Usted se siente apoyada por Nueva Canarias?
Hasta ahora sí, y yo espero que siga igual. Yo soy una persona de mucha fe y hoy tenemos que entender que cada uno hay momentos que toma, como repito, una decisión para coger otro rumbo y no tienen por qué molestarse y confío en que no lo hagan. O sea, porque le digo, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Y oye, pues teniendo en cuenta de que el objetivo y el nacionalismo, pues digamos, es el mismo, como usted dijo antes, pues oye, pues uno toma decisiones y nos puede salir bien y nos puede salir mal, pero esto le digo, esto es como cualquier decisión en el día a día que tomamos. Lo que sí puedo decir es que la decisión es firme y bueno, vamos a poner todo de nuestra parte, ilusionados y a tirar para adelante.
Vanessa Martín, portavoz de Forum Drago, gracias por atender a la cadena COPE. Buen
día. Muchas gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Germán Copini, el líder de esta enorme, gran formación llamada Golpes Bajos. Llegamos hasta las 11 de la mañana, boletín informativo. No se vayan, que aún hay más.
¿Qué horas son estas? Vete a la cama. En un portal, un abrazo hasta mañana. Qué hombre me sentía cuando a ti te acompañaba. Tú no eras todo y yo era nada. Pisábamos los charcos, tan lejos estaba. ¿Dónde has estado? Mira qué facha, qué horas son estas, vete a la cama. ¿Dónde has estado? Miras qué facha. Qué horas son estas, vete a la...
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier.